Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal a todos? Muy buenas. Bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más. Hoy 16 de septiembre del 2014 vuelve la Champions, vuelve la máxima competición continental. Y para qué engañarnos, ya teníamos ganas. Los martes y los miércoles sin el himno de la Champions y los partidos de los equipos españoles no son lo mismo. Llegar a casa, poner el plus y carrusel deportivo y ver el partido de tu equipo, como dice el anuncio, no tiene precio. Hoy a las 9 menos cuarto, desde las 8 y media en Carrusel, Real Madrid-Basilea en el Bernabéu y Olympiacos Atlético de Madrid en Atenas. El Real Madrid que recibe a los suizos con la necesidad de ganar y también convencer. Ya dijo ayer Ancelotti que no hay debate en la portería y que va a jugar Casillas. A ver cómo está hoy el ambiente del Bernabéu con el capitán. Y parece que va a entrar Marcelo a la izquierda en lugar de Coentrao. El resto en principio va a ser el mismo equipo del derbi. 100 días después de ganar la Copa de Europa, el Real Madrid a examen hoy ante su público. Y el Atlético de Madrid, el pasado finalista, comienza su andadura este año, como decíamos, en Atenas, ante el Olympiacos de Michel. Ayer le preguntaban a Simeone si esta Champions va a ser más difícil y si su equipo puede repetir o incluso superar lo del año pasado. Bueno, dijo el Cholo que lo del año pasado ya está olvidado y ahora Olympiacos y partido a partido. Hoy ha hablado el presidente Enrique Cerezo. Y escuchad lo que ha dicho porque no tiene desperdicio.
Bueno, la verdad es que nos ha tocado un grupo importante, ¿eh? La Juve, el Malmo y ¿cómo se llama este otro? El de aquí, el Olympiacos. No es tan mal, ¿no?
No es tan mal.
Esto es primera división de Champions. Luego hay otro grupo que son segunda división de Champions. ¿Qué pasa si es de la primera a la segunda división? Mira, nosotros tenemos un portero que se llama Moyá y otro que se llama Oblak, que son dos portentos de porteros, que estamos encantados con ellos y nuestros aficionados, como siempre, aplauden a sus jugadores.
Vaya dos chinitas que ha tirado hoy el presidente Enrique Cerezo, ¿eh? Hay que decir que las ha tirado con gracia, pero las ha tirado.
Hay que decirle a Cerezo que en el Calderón, como en todos los estadios de España y del mundo, se ha pitado, y mucho, a sus jugadores.
Eso también es verdad, pero ahora les aplauden.
A lo mejor no se acuerda porque en ese momento justo lo han pillado en un momento de poca memoria.
Pero hay que decir que les aplauden y ahí las ha dejado el presidente del Atlético de Madrid. Bueno, destacar que además de los equipos españoles, en el grupo B, en el grupo del Real Madrid, se juega también el Liverpool-Ludogorets y en el grupo A, en el grupo del Atlético de Madrid, el Juventus-Malmö. Y también hay otros partidos interesantes esta noche, como el Mónaco-Leverkusen, el Benfica-Zenit y sobre todo el Borussia Dortmund-Arsenal. Este sí que tiene una pinta espectacular. Eso hoy, pero mañana más Champions. El Athletic de Bilbao que recibe al Shakhtar Donetsk. Esta tarde entrenamiento del Athletic y antes rueda de prensa del Chingurri Valverde y de Iturraspe. Y también mañana Barça-Apoel de Nicosia, rival que parece asequible para el Barça. Hoy ha hablado Luis Enrique y le han preguntado por la crisis, entre comillas, del Real Madrid.
Lo que esperaba es que mi equipo tuviera un nivel alto y que sacara adelante los partidos. Lo que hagan los demás a día de hoy no me interesa, y sobre todo teniendo en cuenta que por ahora vamos primeros. Ese es el objetivo que tenemos al finalizar la temporada. Es muy pronto todavía para valorar qué hacen los equipos rivales. Independientemente que me gustaría que perdieran todos los partidos los rivales, evidentemente, eso creo que es una evidencia. Tampoco voy a ser un falso en ese sentido, como creo que desean los demás rivales, pero no hasta el punto de preocuparme en absoluto. Nosotros hacemos nuestro camino y vamos a intentar que siga siendo el mismo que hasta ahora.
Le da igual, pero que pierdan siempre los rivales, que pierda siempre el Real Madrid, eso dice Luis Enrique. Por cierto que en Barcelona sigue siendo noticia el juicio contra Laporta y los 16 exdirectivos. Hoy le ha tocado declarar a Sandro Rosell, al expresidente del Barça, en este segundo día de juicio. Ya sabéis que esto se va a alargar por lo menos 10 días más. Rosell, que ha declarado durante 2 horas y 20 minutos, y ha llegado a decir que el Barça estaba en quiebra técnica. Luego lo contamos. Son las 3 y 10, tenemos mono de Champions. Empezamos a ser deportivos. Menos cuarto, Real Madrid-Basilea en el estadio Santiago Bernabéu. Mucho en juego hoy para el Real Madrid, aunque el rival a priori parece que no es malo para despejar dudas. Javier, Mario Torrejón, muy buenas.
Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas.
El Madrid, Javi, que se ha concentrado esta mañana en el Bernabéu y, como decimos, el rival en principio, no es malo para que el Madrid se lleve hoy los tres puntos y se quede la cosa un poco más tranquila.
Es que yo creo que el rival del Real Madrid es el propio Real Madrid.
Eso
como
también
se ha demostrado en San Sebastián y ante el Atlético Madrid el pasado sábado. Es un equipo previsible, un equipo que le cuesta hacer mucho la transición de ataque-defensa, defensa-ataque, que encaja goles a balón parado, que le falta movilidad, pero que es verdad que cambió mucho la actitud de los jugadores, de lo que vimos a Sebastián y a Noeta, a lo que vimos el pasado sábado. Ahí me gustó bastante el Real Madrid en la primera parte en su campo ante el equipo rojiblanco, y veremos lo que es hoy ante el Basilea. Yo espero un equipo con ganas, enchufado, y que la segunda parte dure menos, ¿no? Porque el Madrid es que la segunda parte se atasca, físicamente se bloquea, yo no sé cuál es el problema, pero ahí está el quid de la cuestión. El Madrid, la segunda parte, se desfigura completamente, y hoy en su campo, en su estadio, con su gente, esperemos que, al margen de debates que se dirijan a una figura en concreto, el otro día fue Iker Casillas, mañana será, yo que sé, Benzema, Bale o el que sea, se dirijan directamente a todos los jugadores para que de esa forma saquen un máximo rendimiento en la competición que lleva casi el nombre del Real Madrid.
Porque hoy el partido es de Champions y siempre decimos que el público, Mario, es diferente al de la Liga, pero aún así el ambiente, vamos a ver cómo está.
Sí, porque no todos los socios, como todo el mundo sabe, tienen lo que llaman el euroabono, el abono total, ¿no? Que no todos los socios habituales de domingo van los miércoles a la Champions, y es verdad que se ponen más entradas a la venta, viene más gente de fuera, es un ambiente un poco más festivo, es un ambiente un poco más relajado en el sentido de las críticas, así que hoy esperamos, aunque seguro que va a haber críticas, pitos o lo que tenga que haber, pero que sí es verdad que se espera un ambiente un poco más relajado. No se vayan al Santiago Bernabéu, esta mañana quedaban unas 2.600 entradas, no son muy caras, entre 35 y 95 euros, y es verdad que el rival no, a lo mejor es por eso, no precisamente por lo que no es demasiado caro, porque el rival, el nivel es lo que es la Liga Suiza, que tiene 10 equipos jugándola, va segundo, es verdad que le llaman el Matagigantes porque dicen que toca muy bien el balón y en los últimos años ha dado disgustos a los grandes, como por ejemplo el Manchester United o el año pasado al Chelsea, que le ganó tanto en la ida como en la vuelta. Pero lo que te digo, el rival que viene acompañado de 2.000 aficionados a lo mejor no acompaña la tarde, y por eso no se va a llegar en Santiago Bernabéu. Pero yo quiero, por ejemplo, ver el momento en el que digan las alineaciones por la megafonía. Ese va a ser un momento digno de escucharse.
Ese es el peor síntoma de este Real Madrid, que estén pendientes de lo que te decía antes, de dirigirse hacia una persona, la que sea. El pasado año era Diego López y Iker Casillas, hace dos el semifinalista. O sea, cada vez es alguien, ¿no? Y eso creo que va en el debe del Real Madrid y del madridismo y del futuro deportivo de esta entidad.
Pero a mí me gusta una cosa, Ángel, que esta tarde vamos a ver casi el mismo equipo, por no decir el mismo equipo, salvo lo del lateral izquierdo que decía Javi ayer, que el otro día. Así que los que tengan que juzgar a los que el otro día palmaron contra el Atleti, pues hoy es el día, y ver cómo reaccionan y ver cómo juegan. Así que el equipo va a ser prácticamente el mismo y hay que ver cómo reacciona la gente.
Sí, porque puede entrar Marcelo en la izquierda, a ver cómo está Pepe, si no juega Varane, pero el resto los del derbi.
Lo que te contaba ayer hasta ahora. Además, en esto Ancelotti, cuando tiene duda en una posición, suele ir 50-50, 50% para cada uno de los jugadores. El pasado año tenía dudas con Carvajal y Arbeloa, este año no tiene dudas, juega cuando está Carvajal, y cuando no está Carvajal juega Arbeloa, pero en la izquierda sí tiene dudas entre Marcelo y Coentrao. En el centro de la defensa no tiene dudas, pero cuando está tocado uno como Pepe ahora mismo, puede ser que entre Rafael Varane. Y el que podría entrar, si creyera en él y si se lo hubiera ganado, que no se lo ha ganado, sería Yarramendi por Modri, porque físicamente no está bien el croata. Él está pesando los partidos con su selección, no ha comenzado fino después del Mundial, le ha costado físicamente entrar en acción, pero Iyarramendi, pues es una sorpresa que juegue, la verdad. Es que no juega nunca y Ancelotti no confía en él. La verdad es que no le ha dado motivos para confiar en él. Esperemos que espabile y que Iyarramendi sea un jugador como quiere el club y como espera el club, un jugador importante en la entidad del Real Madrid.
Bueno, me decía el Mario que venían unos 2.000 suizos.
Sí.
Yo no he visto muchos por Gambia hoy.
No. Me decía ayer un compañero de la prensa suiza que el problema que tiene es de vuelos, que no tienen tanto vuelos como quisieran para desplazarse antes del partido. Así que lo normal y lo suyo sería que justo durante esta mañana, a lo largo de toda esta mañana, los vuelos que vinieran de Zúrich, fundamentalmente, pues llegan a la capital de España y estuvieron acompañados, como digo, de 2.000 seguidores. De todas maneras, son gente más tranquila que, por ejemplo, los alemanes o los ingleses. Por ponerte un ejemplo, son gente más tranquila. Ayer estaban algunos VIP viendo el entrenamiento, que solo nos dejó el entrenador Paulo Sousa 15 minutos verlo. Que, por cierto, Paulo Sousa, exjugador del Español, que se expresa perfectamente en castellano en la rueda de prensa. También está Walter Samuel, ¿te acordarás de él?
El muro.
Que en el Madrid no fue mucho muro, la verdad.
A ese le costaba más expresarse.
Sí, y fue pitado. Bueno,
un día se expresó en el Bernabéu porque
se llevó la mano a la oreja, ¿no?
Eso, él metió un gol, le habían pitado, se llevó la mano a la oreja y
le dijeron sal fuera a explicar las cosas. cosa. Si ese día explico, pues sí. Quería que lo explico.
Luego ya dejó de explicar.
Y además estuvo solo un año, si no me equivoco.
Un año solamente.
Con lo cual el muro no triunfó mucho, se fue al Inter y en vez de retirarse, tiene 36 años, en vez de decidir poner fin a su carrera, se ve con fuerza para jugar y va a jugar esta noche en el Bernabéu. Pero como digo, se espera unos 2.000, ya veremos si finalmente son tantos como dicen desde Suecia. Y por cierto, para que tenga un ratito y tenga la tarde libre y se quiera acercar al Di Stéfano, a las 6 de la tarde, paralelo a la Champions de mayores, empieza la Champions juvenil y son los mismos equipos contra los mismos rivales. El Real Madrid juega contra el Basilea esta tarde a las 6, el equipo de Ramis, el juvenil A, así que el que le apetezca a las 6.
Año pasado jugó el Madrid, creo que jugó la semifinal,
la
¿no?
semi, sí, exactamente. No me acuerdo, ahora te lo diré en un ratito, sí. Pero no me acuerdo contra quién perdió de una manera un poco cruel, iba a decir, ¿no? Como en los últimos minutos y tal. Ahora te digo quién es, que no me acuerdo.
Contra el Paris Saint-Germain, que Javi Blanco, que fue.
Puede ser.
Bueno, pues el Real Madrid-Basilea a las 9:45 en el estadio Santiago Bernabéu, y como decía Javi, como decía Mario, pendientes, y eso no es bueno para el Real Madrid, de lo que pueda pasar cuando salga, por ejemplo, la alineación en los marcadores y cuando anuncien la alineación en la megafonía. Y también a la misma hora, a las 9:45, juega el Atlético de Madrid ante el Olympiacos en Atenas. Hugo Condé, Edu Pidal, muy buenas.
Contra el Benfica fue.
Correcto. Qué buena memoria tiene Hugo.
Menos mal que está Hugo siempre con...
Ganó
con
el Barça la final al Benfica, por eso me acuerdo. Por el golazo de Munir y el espectacular. Y el Benfica se cargó el Madrid.
Sí, señor, tienes razón.
Espectacular Munir, sí, señor. Huguito, ¿tienes claro el once del Cholo? Porque este año con tantas alternativas la cosa parece más complicada a la hora de adivinar el once, ¿eh?
No lo tengo nada claro por eso, porque parece que va a haber cambio después del esfuerzo el otro día en el partido del Bernabéu. Hubo mucha gente castigada físicamente. Hay que decir que en principio parece que va a haber un cambio por línea. Parece que Ansaldi va a entrar en el lateral izquierdo. Parece que Mario va a ser titular en el centro del campo, seguramente en detrimento de Thiago. Tiene pinta de que Griezmann y Arda, que hicieron un magnífico partido el otro día en la segunda parte, van a ser titulares hoy por Raúl García y Raúl Jiménez, por los dos Raúles. Uh-huh. Y luego está lo de la portería, Rubén. Digo lo de la portería, el que no quiero yo meter más pollo en la portería después de todo lo que ha contado Mario Villarreal.
A ver si hemos cerrado el debate en el Madrid, lo abrimos en el Atleti.
Bueno, te explico. Moyá es titular indiscutible, es espectacular, después del partido encima del Bernabéu, pero hay un run extraño de que hoy podría jugar Oblak, porque es un portero que también tiene unas cualidades tremendas. Hasta ahora no lo han visto los atléticos. Simeone, los experimentos con gaseosa, cada vez que los ha hecho no le ha salido bien. Y me extraña que en un partido tan importante como el primero de la Champions, el técnico argentino se decante por tocar algo que está funcionando. Pero, repito, hay un run de que puede jugar hoy Oblak de titular en el Georgios Karaiskakis, y como es un run importante, pues nosotros aquí al hacerlo contamos.
Eso que cuesta,
pero
pasta.
me extrañaría que no jugara Moya.
Pero vamos a ver.
Eso que ha costado dinero, Ángel. Eso que ha costado dinero. Pues si no hay run, jugaría Moya seguro, pero ha costado pasta y hay que ponerle.
Claro, pero a lo que voy, ese run significa...
Sí, Simeone no es de los de... Ha costado pasta y hay que ponerlo. Entonces, me extraña que se la juegue. Otra cosa es que en los entrenamientos, que desgraciadamente los periodistas hemos dejado de verlos, pues habrá que estar mostrando cosas como para titular. Que no lo sé, repito, porque los entrenamientos no lo estamos viendo.
De todas maneras, Hugo, el run dice que Oblak jugaría hoy y que el resto de la Champions la jugaría ya Moyá y que solo jugaría hoy por tener minutos, o que haría Simeone algo como lo que hizo el año pasado.
Una carletada,
ahí va mi pregunta.
Yo solo he oído el otro run, no lo he oído. El run es que parece que podría jugar hoy Oblak. Lo que pase el resto de la temporada no lo sé, pero lo que parece hoy es que podría jugar Oblak.
Edu Pidal, ayer me decía Hugo Condés que en la expedición del Atlético de Madrid, que bueno, que estaban contentos por la victoria en el derbi, pero que no había euforia ni muchísimo menos, que en el Atlético ya se celebran los títulos. Sin embargo, hoy el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, con la sorna habitual que tiene el presidente, se ha venido un poco arriba, ¿eh?
Sí, le hemos visto además pasear por el centro de Atenas en madrugada, ¿eh? Para visitar el centro de Atenas y todas las ruinas griegas, que son maravillosas, y después, antes de salir hacia la comida de directivas con el Olympiacos, ha recordado que el Atlético de Madrid el año pasado no perdió ni un solo partido en la final.
Bueno, la verdad es que la pasada temporada no perdimos nada más que el partido de la final, que era el partido más importante, pero bueno, la verdad es que ganamos todos, casi todos, menos uno que empatamos, y fue una magnífica campaña de Champions, ¿no? Este año esperamos empezar bien aquí en Atenas, con Olympiacos, un equipo fuerte y muy duro de la liga, y digo duro en el buen sentido de la palabra, digo duro de rocoso, de fuerte, no lo digo de violento.
Ya dijo ayer Simeone que puede ser el desplazamiento más complicado que tenga el Atlético de Madrid en esta primera fase por el ambiente que se encuentre hoy en el estadio aquí en Atenas, que por lo demás no va a tener mucho ambiente rojiblanco. Apenas hemos visto camisetas del Atlético de Madrid esta mañana. Se calcula que haya pues apenas medio centenar de aficionados en este estreno del finalista de la Champions, en esta Champions 2014-2015. Y eso que los jugadores han estado bastante accesibles porque les hemos visto por la recepción del hotel, ayer a la llegada después del entrenamiento, pero no hay muchas camisetas del Atleti aquí.
De todas maneras, Hugo, no creo que vayamos a vender otra vez lo del infierno que hay siempre en Atenas y en Grecia y en Turquía y estos sitios, ¿no?
Ayer lo vendió Michel, ¿eh? Ayer dijo Michel en la rueda de prensa que vienen 35.000, que van a hacer mucho ruido, que vayan al estadio y que es difícil jugar. Hombre, yo creo que ya ha pasado un poco a otro capítulo del infierno griego. Es más, yo recuerdo al Atlético de Madrid hace unos años que volvía a la Champions y que se clasificó ganando en Atenas, precisamente, al Panathinaikos, al otro equipo de la ciudad. Pero yo creo que al Atlético de Madrid lo del infierno griego no debe asustarle. Pero bueno, seguro que ambientazo hay bonito, y eso siempre es bueno contarlo y verlo en un campo de fútbol.
Hablando de Olympiacos, ayer estuvo en Play of Football con Bruno Alemán Roberto, el portero ex del Atlético de Madrid, que no estaba muy contento con el trato que le dieron en el club rojiblanco. Vamos a escucharlo a Roberto.
Sí, me decepcionó un poco el pensar que en el mejor momento de la temporada y siendo propiedad del Atlético de Madrid, pues ni siquiera se plantearan la posibilidad de formar parte del proyecto de cara a esta temporada. Pero bueno, le estoy muy 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 agradecido a los por el esfuerzo que ha hecho por hacerse con mi propiedad. Y bueno, siempre he dicho que un jugador no puede esperar a un club toda la vida, y que los clubes a su vez son libres de decidir a quién quieren tener en sus equipos. Por lo tanto, ningún tipo de rencor. Para mí el Atlético de Madrid va a ser siempre el club de mi vida, porque es donde he pasado 15 años, y les deseo absolutamente todo lo mejor mientras no nos afecte a nosotros.
Bueno, pues sin rencor, como dice Roberto, pero sí un poquito decepcionado porque ni siquiera se lo plantearon para ser el relevo de Courtois. Y atentos a lo que nos decía Hugo Condés. A ver qué portero, si Oblak o Moya, juega hoy en la portería del Atlético de Madrid. ¿Algo más, Hugo, Edu?
Pues nada, Roberto, ayer tiene mérito Bruno Alemán, porque no le sacaron tanto a Roberto en la rueda de prensa, que habló con Michel, no fue tan explícito al menos como en Play Fútbol, y que por lo demás va a haber otro español en el once inicial también de Michel, que es el defensa Alberto Botía, ex del Sporting, es del Sevilla, y que ahora está pasándose muy bien Atenas.
Que esta mañana Rubiano ha estado Esteban Batista, el pívot uruguayo que jugó en el Fuenlabrada, en el Caja Laboral, ha estado en el hotel, saludando a Godín, que son muy amigos, y como tú también eres muy amigo del baloncesto y del Fuenlabrada,
por supuesto,
un saludo para ti. Eso que hubo incluso,
los amantes del baloncesto como sois, el Rubiano, tú,
correcto.
Yo
hasta luego, Edu, hasta luego, Hugo.
Hasta luego,
adiós. Venga, seguimos.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Te pasas la semana esperando a que llegue el fin de semana, y no para desconectar, sino para ver todos los partidos que puedas y poderlos comentar el lunes. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Contrátalo en tiendas Movistar.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco, y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a descubrirlo a Toledo con exposiciones y experiencias irrepetibles en el cuarto centenario de su muerte. Entra ya en elgreco2014.com y no te pierdas ni una cita. El mejor Greco en el mejor marco.
Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú.
En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, más IVA hasta 6 meses. Canal Plus.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Dejar a los niños en el colegio, llegar a tiempo a la reunión de las 9, comer mientras haces el informe anual, ir al gimnasio, recoger el disfraz de Pablito y llegar a tiempo para preparar la cena. Todos somos champions. Vuelve la gran competición del fútbol europeo.
Viene la pelota de Juan Franojo, don Raúl García la deja, le pega, gol.
Arranca la Champions. Este martes, a partir de las 8:30, una hora menos en Canarias, Olympiacos, Atlético de Madrid y Real Madrid Basilea.
Cristiano con carrera, Cristiano pierna derecha.
Carrusel deportivo.
¡Gol!
Dirige Jesús Gallego. La banda sonora del deporte. Cadena Ser.
Ahora vamos a Bilbao. Se está poniendo más guapa todavía la ciudad, si cabe, para su vuelta a la Champions. Pero antes, Barcelona. Mañana Barça Apple en el Camp Nou. Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y esta mañana ha hablado Luis Enrique y también Piqué. Ha estado muy bien, sobre todo el central.
Sí, ha estado muy bien. Nos hemos llevado unos cuantos palos la prensa. Eso no nos ha gustado tanto, pero ha estado muy claro y muy contundente sus palabras. Ahora escucharemos algunas de sus reflexiones. Antes escucharemos a Luis Enrique. Le hemos oído al principio diciendo que no se fijan los rivales, pero que pierdan todos, mejor si puede ser. O sea que al final sí que le interesa lo que hagan. Y también ha dejado una frase que yo creo que vamos a recordar y a citar como filosofía de Luis Enrique toda la temporada. Le preguntaban por el trabajo defensivo del equipo, que recordemos que es el único que no ha encajado ningún gol en las tres primeras jornadas de liga. Y nos ha dejado muy claro que él, más allá de defensa, ataque, lo que quiere es un equipo.
Me gusta eso que has dicho, la defensa no, la actitud defensiva del equipo. Cuando no tenemos el balón somos 11 defensas, cuando lo tenemos 11 atacantes. Con lo cual, estoy de acuerdo, muy contento de la mejora global, general, defensiva de todo el equipo.
O sea que esto es el partido a partido, pero
los principios del luchismo, ¿no?
Eso es
el luchismo. Empieza con 11 defensas y 11 atacantes. Ya te digo yo que lo vamos a ir escuchando. Va a ser un tópico recurrente a lo largo de la temporada. Y antes de él salía Gerard Piqué, el otro día suplente. Decía que está físicamente bien, que la cadera aún le da algún problemilla, pero que, vamos, que puede jugar. Es decir, que si no jugó fue por decisión del entrenador, que lo asume, que él nunca se ha sentido titular o suplente, que cada partido es diferente y tiene que luchar para ganarse un puesto. Y también ha hablado de su rendimiento y de las críticas que está recibiendo últimamente, tanto cuando juega con la selección como cuando juega con el Barça. Y él cree que van más allá de lo estrictamente deportivo.
Es cierto que hace tiempo que no se me valora solo por lo que hago deportivamente. Eso creo que lo he ido aprendiendo a medida que han ido pasando los años, pero es algo que tenemos que vivir con ello, y yo supongo que un poco más, ¿no? Es decir, los años que me quedan de carrera, sé que va a ser así siempre, que no me voy a poder sacar este papel que tengo, pero lo vivo con tranquilidad, sabiendo que me esfuerzo al máximo, sabiendo que siempre intento dar lo mejor que tengo para ayudar al equipo y para sentirme bien también conmigo mismo y con todos los que están cerca de mí cuando las cosas van bien, pero sobre todo cuando no van tan bien.
¿Y por qué dice eso, Piqué?
Porque se siente muy cuestionado. La verdad es que aquí, por lo menos en Barcelona, ya no entre la prensa, sino entre la afición, hay un run-run constante. Él mismo es el primero en reconocer que su nivel no es el mismo de hace 2-3 temporadas, y la gente le ha cogido, entre comillas, un poquito de manía. Y de hecho, Luis Enrique ahora mismo parece que apuesta por Mascherano y Mateo como pareja de centrales. Dijo Piqué en pretemporada que quiere volver a ser uno de los tres mejores centrales del mundo, que ahora mismo sabe que no lo es y que va a trabajar para volver a serlo. A partir de ahí, él, pues por el tema de Shakira, cuando se le ven campeonatos de póker, etcétera, pues siente que se le cuestiona y se le critica todo, no como a otros. Yo creo que parte de razón tiene, como también es verdad que su rendimiento no tiene nada que ver ahora mismo con el de hace 2-3 temporadas.
Pero yo no creo que Piqué tenga mala prensa, ¿no?
No,
yo creo que parece que tenga mala prensa. No es de esos que...
Ya te digo, ¿no? Que sí, aquí sí que la tiene.
¿Sí?
Sí,
yo creo que si Piqué vuelve a jugar como nos tiene acostumbrado, se acabará la tontería, claro, y se le valorará por lo deportivo.
Sí, pero a él le ha pasado una cosa que también le pasó a Cesc. Hay mucha gente del Barça que no les perdona que en su momento dejaran el club con 16 años, aunque luego volvieran y aunque en ese momento el club no confiara en ellos. Pero eso, la forma de ser del socio del Barça, nunca se lo perdonaron ni a uno ni a otro, y siempre queda ahí, y les exigen más a ellos que a otros.
No sé si lo pensaba, la verdad.
Sí, sí.
¿Del juicio algo que contar hoy, de este segundo día, Edu?
Bueno, sigue siendo una escena de película cómica. Hoy han declarado el vicepresidente Javier Faust y Sandro Rosell, que ha estado 2 horas y media respondiendo a preguntas de los abogados. Y nada, sigue su curso, y anoche ya explicábamos en el larguero que el guión que tiene previsto la Junta es que aunque gane el juicio la Junta actual y pierdan la aporte de compañía, cobrar solo lo que tiene que pagar la aseguradora, es decir, 25 millones de euros, y el resto volver a planteárselo a la Asamblea para que perdonen a la Porte y compañía, que no paguen, pero Bartomeu, Sandro y compañía ser ganadores morales del juicio.
Muy bien, pues lo iremos contando. Gracias, Edu.
Hasta luego.
Y esta tarde entra también el Atleti, Diego González, muy buenas.
Hola, ¿qué tal,
Rubén? En San Mamés para mañana debutar en la Champions.
Sí, la verdad es que decías tú que la ciudad está guapa. Bueno, la ciudad está preparada porque saben que además mañana el partido, no solamente por el debut, puede ser la puerta para pensar algo más de esta fase de grupos, y todo el mundo está totalmente concentrado en ese partido. Todo el mundo avisando de que el Shakhtar tiene mucha experiencia y son lo suficientemente buenos como para liarla. Está todo vendido y San Mamés otra vez va a vibrar mañana con una gran noche de fútbol.
Y va a molar seguro ese partido. 3:30, Ser Deportivos.
Ven a las fiestas de Fuenlabrada. Disfruta de todas las actividades que hemos preparado para ti. Conciertos gratuitos, teatro de calle, espectáculos infantiles, deportes, juegos artificiales, festejos taurinos. Del 12 al 17 de septiembre, vive las fiestas. Ayuntamiento de Fuenlabrada.
No veas la de fotos que me he hecho este año en las fiestas.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
En los encierros, en las casetas, en las atracciones, de todo.
¿Te has hecho selfies de estos?
¿Selfies? ¿Cómo? ¿Selfies?
Sí, selfies es el nuevo concurso de fotografía de Cadena Ser. Te haces una foto. Un selfie normal. Lo que pasa es que en lugar de enviarlo como selfie, lo envías como ser fiesta.
Ah, o sea, claro. Un selfie, pero en lugar de con L, con R, selfie.
Claro, ¿por qué? Porque somos la Ser, porque estamos en fiestas y porque te pueden tocar una noche de hotel, con desayuno, con spa para dos personas y cuatro entradas para el Parque Warner.
¿Cómo?
Lo envías a concurso @sermadridsur.com y pueden ser tuyas.
Pues lo envío ahora mismo.
Patrocinan Tiendas Montó en Fuenlabrada, Diamante y Cocinas en Humanes, Patio Andaluz en Parla.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Sí, que había ganas, ¿eh? Como mola la sintonía de la Champions. Pasa el tiempo y cada día hay que decir que nos gusta más. Hola, Bruno Alemán, muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
¿Hay alguna canción que te guste más que la de la Champions?
Bueno, tendría que buscar alguna, debe haber, pero que me pone más, no. Eso seguro.
Eso está claro, ¿no? Eso lo tienes
sí,
claro.
Sí, eso es así.
Bueno, vamos al lío. Hoy...
Es un problema ahí, ¿eh?
Sí,
hay... Lo gordo, los dos.
Hay una avería gorda. Decía que vamos al lío. Hoy Real Madrid-Basilea. Estábamos comentando antes que en principio el Basilea parece un rival propicio para que hoy se calme un poco la tormenta en el Bernabéu.
Sí, que no engañe a la gente el 3-1 ante el Grasshopper en la última jornada de la Liga en Suiza y que sea ahora mismo el segundo clasificado, porque es un buen equipo el Basilea, que viene dando guerra en la Europa League, sobre todo en las últimas dos temporadas. Yo creo que expone bastante bien que el fútbol suizo está creciendo bastante en los últimos años. Tiene varios jugadores jóvenes suizos, internacionales, ya incluso con la absoluta, que pintan bastante bien. Por ejemplo, el caso de Fabian Schär, que es un central que a mí me encanta y que alucino directamente que siga todavía en el Basilea. Pero también han tenido bajas importantes este verano. Se ha ido Sommer, el portero, que se ha ido al Mönchengladbach para ser el sustituto de Ter Stegen, del portero que actualmente está en el Barça. Bueno, me parece un buen equipo, sin más, que creo que va a pasar, o hoy va a pagar los problemas que ha tenido el Madrid en las últimas dos jornadas en la Liga.
Sí, así que buen equipo, pero en principio hoy es un rival asequible más o menos para el Real Madrid. Y el Olympiacos de Michel ha renovado el equipo entero. Michel, ha vuelto Mitroglou, pero claro, se han ido jugadores como Samaris, Joleval, Manolas, se le ha ido medio equipo.
Sí, han empezado bien en la Liga griega, pero hay que ver cómo se adaptan. Es verdad que ha rearmado rápido el equipo Michel, ha fichado jugadores que ya le están rindiendo bien, a Vidal prácticamente es indiscutible, a Felay, que lo ficharon del Barça, también está jugando prácticamente siempre como titular. Bueno, hay varios jugadores que han ido entrando, pero lo contabas tú, las bajas. Se ha ido Manolas, era el líder absoluto de la defensa. Se ha ido también Samaris en el centro del campo, se ha ido en este caso al Benfica. Han tenido bajas muy importantes, caso de Joel Campbell también, que nos enamoró en el Mundial jugando con Costa Rica. A mí creo que va a plantar cara el Olympiacos, pero también me parece que el Atlético es superior, a pesar de jugar en Atenas y el ambiente que hay en el Pireo, evidentemente.
De los partidos de hoy, Bruno, atentos a la Juve en el grupo del Atleti ante el Malmö. Va a ser titular Fernando Llorente, ¿no? Morata supongo, ¿sí?, que en el banquillo.
Sí, el otro día salió unos minutos Morata y yo entiendo que va a ser el titular Llorente. Ojo que la Juve tiene bajas bastante importantes. Es el Malmo, pero ya vimos el año pasado que lo que sufrió la Juve en este caso en el grupo con el Real Madrid. Lo normal es que gane la Juve ante el conjunto sueco, pero bueno, Pirlo no puede jugar, Arturo Vidal tampoco. Son dos bajas para mí importantísimas para la Juventus. En principio Tevez y Llorente como pareja de ataque. Veremos, incluso tiene unos minutos Álvaro Morata. Y en el grupo del Atlético, bueno, el Liverpool tiene el partido contra el Ludogorets. Si es verdad que el Liverpool no está bien, pero si no gana este partido el Liverpool, bueno, el Madrid prácticamente se puede dar ya directamente como primer clasificado, porque es realmente el único, el conjunto inglés, que le puede dar un poco de guerra en la Champions.
Hombre, si el Ludogorets saca algo de Anfield...
No, sí, sería para alucinar. Juega Dani Abalo, probablemente que será titular el jugador del Ludogorets. Y como viene siendo habitual últimamente, Ángel, los laterales del Liverpool son españoles. El lateral derecho tiene el nombre de Manquillo y el izquierdo el de Alberto Moreno. En principio iban a ser también titulares los dos, y estaremos muy muy pendientes también del partido, que insisto, lo normal es que gane el Liverpool y además que lo haga de manera clara, porque el Ludogorets, el Basilea, te decía antes, es asequible para el Madrid, pero el Ludogorets es sin duda el rival más flojo de ese grupo del Real Madrid. Madrid.
Aguántame un segundo, Bruno, que acabamos de localizar al gran Julio Maldonado Maldini en Atenas. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos en Atenas, efectivamente.
Sí, señor, para hacer el partido esta noche con la tele, ¿no?
Sí, sí, hemos aterrizado hace nada, media hora aquí en Atenas, y bueno, hace mucho calor, estaba cayendo una tremenda tormenta nada más llegar, pero ahora ya el cielo se ha abierto y hace bastante calor, mucho bochorno, ¿no? Muy mediterráneo todo, ¿no? Pero vamos a ver el partido. Ahora hablamos un poquito del Olympiacos si quieres, pero yo creo que es un partido que el Atleti no va a tener tan cómodo como puede parecer, la verdad.
Sí, porque es un campo siempre complicado, aunque no creo yo que sea un infierno, ni muchísimo menos el estadio del Olympiacos. Pero estábamos hablando con Bruno que Michel ha cambiado prácticamente el equipo entero, ha vuelto Mitroglou, que el año pasado la Premier no funcionó, y que por cierto estuvo cerca de ir al Deportivo de La Coruña, pero al final volvió al Olympiacos, pero es que ha cambiado Michel la mitad del equipo.
Sí, ha cambiado mucho el equipo, sí, se ha ido un jugador clave. Yo creo que él era consciente de que Mitroglou podría volver, por supuesto, pero a mí me parece que la clave es Samaris. Se ha marchado Samaris, que él, digamos que Manolas, el central, sabía que se iba a marchar, pero lo de Samaris ha sido un palo muy gordo, pues esa última hora. Y han conseguido fichar a Milivojević, que es un centrocampista serbio, que tiene unas características más o menos similares y que hoy va a ser titular, además el otro día me lo confirmaba el Corta, que va a jugar. Y bueno, es un futbolista que llega bien al ataque, que tiene buen disparo, bastante ordenado con la pelota, y yo creo que va a ser un hombre clave en Olympiacos. Luego ha llegado el Abdelawi, el lateral derecho, es un lateral bastante ofensivo, y Domínguez está en buena forma. Vamos a ver, está lesionado Maniatis, que es un jugador clave en el medio campo, un jugador de mucho trabajo, y saldrá en el doble pivote con Endinga, que es un futbolista de mucho trabajo también.
Oye, me hablabas de Alcorta, que es el segundo entrenador de Michel, para el que no lo sepa. ¿Ha encontrado casa o sigue en casa de Michel ahí viviendo?
Ah, pues no lo sé. No le he preguntado. El otro día estuve por WhatsApp hablando con él, un poco de Olympiacos, del equipo, tal, pero eso no le he preguntado, la verdad. No tengo ni idea. Yo sospecho que viven juntos, porque sí. Mucha gente me dice que está viendo el partido con Michel. Así que estaban juntos todo el día.
Sí, estaban viviendo juntos. Le entrevistamos en el Larguero hace unos cuantos días a Rafa Alcorta y nos decía que estaba todavía ahí con Michel, que estaba buscando casa, pero que de momento...
Y que es su cumpleaños hoy, yo creo, ¿no?
Es su cumpleaños hoy, correcto. 46
palos, me parece, de cumple.
46 sí. años.
Bueno.
Rafa Alcorta, sí, señor. Oye, Maldini, el Atlético de Madrid, la gente que está entusiasmada después de ganar el otro día en el derbi en el Bernabéu, ¿ves al Atlético haciendo algo parecido a lo que hizo el año pasado en la Champions?
Sí, lo veo. Sí, me parece un equipo muy competitivo, un equipo al que es muy difícil ganar, y sí lo veo. Por supuesto, el año pasado llegó a la final y puede hacer una Champions similar. Yo estoy convencido que lo puede hacer. Pues es un equipo al que cuesta muchísimo, digamos, doblegar, ¿no? Y hacerle ocasiones de gol. Sí lo veo, hombre, es una Champions, por supuesto, hay muchísimo nivel. Luego si te toca en... Yo creo que va a pasar el grupo con la Juve, yo creo que los dos son los favoritos para pasar, aunque el Olympiacos lo va a pelear seguro. Pero sí creo que el Atlético de Madrid es capaz de ¿por qué no incluso de ser aspirante a ganarla? Porque el año pasado estuvo a un minuto de ganarla, o sea que ¿por qué no? Yo creo que sí.
Y antes de despedirte, el jueves a las 10 de la noche en Canal Plus, espacio reservado con Xavi Hernández, la entrevista a Julio Maldonado Maldini. Esto es un pequeño extracto de esa entrevista que merece mucho la pena, enseguida la vamos a escuchar porque Maldini, la entrevista no tiene desperdicio con Xavi, va a ser el jueves a las 10, ¿verdad?
Sí, la esperamos a jueves a las 10 en Canal Plus Liga. Es una entrevista, la verdad es que fundamentalmente muy futbolera, porque yo creo que Xavi, que aparte que habla de fútbol de maravilla, lógicamente se nota, ¿no? Viéndole jugar se nota que tiene un cerebro privilegiado, y lo demuestra en el campo y lo demuestra en la entrevista, por cómo analiza lo que es el Barça, lo que fue la selección, sus momentos mejores, sus momentos peores, porque el Barça está jugando peor ahora, lo que él entiende como el concepto de centrocampista, la diferencia entre jugar bien y ganar o es que es una entrevista muy muy futbolera que yo creo que va a gustar mucho, sí.
Es el jueves a las 10, mira, este es un pequeño extracto.
Yo sé que realmente Luis Aragonés sí. Es el técnico por excelencia para ti de la selección.
Tengo un recuerdo, puedo decir que es la persona más influyente en mi carrera deportiva, igual seré injusto con algunos.
¿Más que Guardiola?
En ese sentido sí. No quiero ser injusto destacando a Luis por encima de nadie, pero es que es... Si no, lo sería con él también, ¿no? Sería injusto con Luis Aragonés el no decir que ha sido la persona más influyente de mi carrera. El recuerdo de Raúl también es fantástico y extraordinario, ¿no? Y nos hizo ver de alguna manera que España tenía que ser importante, ¿no? También Raúl era un ejemplo para las siguientes generaciones. Tito ha sido extraordinario. Ha sido una persona bondadosa, ganadora, futbolera, cercana. Realmente nos ha dejado mucha huella humana. Si fuera por mí no me iría nunca del Barcelona, pero evidentemente las circunstancias son las que normalmente mandan, ¿no? Y he podido salir muchas veces del Barcelona, pero al final me ha podido el sentimiento. Pero sí que es verdad que yo al club le dije que no quería jugar con otros clubes en Europa, que no quería enfrentarme con el Barça. O sea, yo quiero terminar mi carrera en el Barcelona y luego, pues no sé lo que me va a deparar el futuro, pero que no quería jugar contra el Barcelona. Pero o sea, no quiero verme en una Champions jugando en el Camp Nou con otra camiseta, por ejemplo. No, quiero evitar esa situación.
¿Qué sensación tenías de los primeros inicios de Messi?
Para mí no hay comparación, o sea, el número uno del mundo y con diferencia.
¿Es el jugador más desequilibrante con el que has jugado? Fíjate que has jugado con...
El más desequilibrante y el mejor. Él tiene las condiciones.
Qué bonitas las palabras de Xavi Grande diciendo: no me imagino nunca jugando en el Camp Nou con otra camiseta que no sea la del Barça. La verdad que...
Sí, es. A mí, la verdad es que, claro, en la radio no se puede ver eso, pero en la entrevista en la televisión, cuando veáis a cómo se le encienden los ojos, realmente cuando habla de, por ejemplo, de Tito Villanova en algún momento, cuando habla de Luis Aragonés, de Guardiola, cómo gesticula hablando un poco de su coloración en el campo, de cómo le empezó de medio centro puro, que luego va pasando a jugar más arriba, cómo analiza, por ejemplo, el partido cumbre de Guardiola, que es el 2-6 en el Bernabéu, lo que les dijo en el vestuario, de por qué iba a cambiar de la posición de Messi aquel día, justo fue el primer día que Messi jugó, digamos, con más libertad en el campo. No sé, es una entrevista, la verdad es que yo creo que merece mucho la pena.
No lo destripamos más. El jueves a las 10 de la noche, Maldini, que me está esperando un amigo tuyo, me está esperando Cañete.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego. Un abrazo también, Bruno.
Lo mismo, hasta luego.
Hasta luego. Le decía Maldini que nos está esperando Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Le estaba preguntando a Maldini muchas cosas, pero bueno, a mí me queda, por ejemplo, preguntarte lo primero. ¿Te sorprende el mal inicio del Real Madrid?
Sí, claro que sorprende que en tres partidos se haya perdido dos y el que ganó no lo ganó con solvencia, no lo ganó jugando bien. Claro que sorprende, pero bueno... a veces suceden estas cosas y lo que hay que hacer es solventarlas. Yo creo que el Real Madrid, fundamentalmente, ya empiezo con el análisis, tiene para mí un problema. Está jugando sin medio centro defensivo y eso es un lujo que una liga como la española, visitar San Sebastián, recibir al Atlético de Madrid en casa, pues es muy complicado. Tienes que ser muy superior al rival para poder permitirte ese lujo.
Porque no ves a Kroos haciendo de Xabi Alonso, por lo menos en estos partidos Kroos no está haciendo de Xabi Alonso.
Es que Kroos no es Xabi Alonso, es Kroos, que tiene unas condiciones fantásticas, extraordinarias, para jugar por delante de un medio centro.
Claro. Así que de momento el Madrid por ahí va a sufrir. Tema Iker Casillas. El sábado fue pitado, tú que has estado ahí en una portería mucho tiempo y además en la portería del Real Madrid, nada más recibir el gol de Thiago en ese córner, pitos para Casillas. Lo primero, Santi, ¿tiene Casillas culpa en ese gol?
No, para mí no es responsable. Yo creo que todos los porteros del mundo ponen un jugador en el palo corto que le marca esa posición en zona, que es una posición donde no puede intervenir el jugador, donde no puede intervenir el portero, donde remató Thiago. ¿Qué pasa? Hay un arrastre de Raúl García. Cristiano Ronaldo, que está en esa posición, intenta intervenir por delante y le sobrepasa la pelota, ¿no? Cristiano no debería de haberse movido de esa posición y luego el marcaje de Benzema es muy deficiente. Son pequeños detalles que al final tampoco hay que restarle mérito. Una magnífica jugada de estrategia, con engaño, con buen lanzamiento, con buena entrada de Thiago del Atlético de Madrid. Para mí no tiene responsabilidad ese gol. Yo creo que a Casillas son otros motivos, pienso yo, por los que ahora mismo se le pita en el Bernabéu.
Aunque Iker lleve toda la vida jugando en el Real Madrid y toda la vida jugando en el Estadio Santiago Bernabéu, si el Bernabéu le pita, va a ser todavía más difícil que tenga una buena actuación con el Madrid, ¿no?
Hombre, difícil con la categoría de Iker Casillas nunca es nada es difícil si tiene la suerte de hacer una buena actuación, pero desde luego que es molesto, te quita la alegría por desarrollar tu profesión, el que estés en tu campo, en tu estadio, con tu gente y que tu gente te pite, es algo muy muy desagradable. Y que dicho sea de paso, solamente se ve en este país a jugadores con la entidad y con el permanencia en el club de Iker. Es decir, el Bernabéu ha pitado a Fernando Hierro, a Raúl, a Iker Casillas. Te hablo de lo que yo he visto con mis ojos. No hablo de que dicen, no, que también pito a Di Stéfano. Bueno, yo no lo vi. El Fútbol Club Barcelona, pues Guardiola se marchó pitado. Luis Enrique en muchos momentos también. En el Valencia nos marchamos, yo me marché apartado del equipo. Albelda también recibió muchos pitos. En el Atlético de Madrid, Caminero, Aguilera. Es común en España exigirle mucho a los que más han dado por los clubes. Y quizá en el ocaso de su carrera, o no en el ocaso, porque yo no creo que Iker esté en el ocaso, porque su edad no es para estar en el ocaso.
Sí.
Pero simplemente por el hecho de no estar en un buen momento, pues se le exige más que al resto.
Espérame un segundo, Santi, que te voy a preguntar precisamente por eso, por los 33 años que tiene Iker. Dame un segundito.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
canta.
Solamente una vez amé la vida.
Cuenta chistes.
Manos arriba, esto es un atraco.
Y le dice el de la tienda así. Y una polla. Y dice, te la cambio por la metralleta.
Interpreta.
¿Qué gallego? ¿50%? Venga, come si tienes huevos. Come, cabrón, que las posibilidades son las mismas.
Nos regaña y aconseja.
A mí mis amigos me dicen, me llaman adivino. O sea, porque hace 8 o 10 años yo sabía decir, joder, vais a ver la hostia que nos vamos a dar. O sea, todo el mundo cambiando de coche cada 2 años. ¿Cómo que cambiando de coche?
Y encima, cocina como Dios. ¿Para qué queremos más? Este martes en La Ventana, Carlas Francino entrevista a Carlos Arguiñano. Cadena SER, escucha con nosotros la vida y síguenos en laventana.es.
No quiero yo quitarle mucho más tiempo a Santi Cañizares, que su tiempo vale,
bueno, pero
vale oro.
Lo explica muy bien, hombre.
Pero lo explica muy bien. A ver, Santi, estábamos hablando de que Iker tiene 33 años. ¿Es una buena edad para un portero?
Es una edad fantástica, es una edad donde el físico todavía no te ha abandonado. Sí es verdad que tienes que tenerle un poquito de cuidado y de cariño. A partir de los 30 años hay que cuidar tu físico. Una edad que tienes una gran experiencia. Para mí es un problema más mental, psicológico, de alegría, de ganas de competir y de estar en un entorno favorable, un entorno desfavorable. Para mí ahí radica su momento de forma, no en su edad.
Y ya termino. Nos acaba de contar hace un ratito Hugo Condés que hay un run de que en el Atlético de Madrid hoy, ante el Olympiacos en Atenas, igual juega Oblak y no jugaría Miguel Ángel Moyá. Todavía tenemos la duda de si sería solo hoy o si sería una carletada como hizo el año pasado Ancelotti con Casillas y con Diego López en la Champions y la Liga alternándolos. La medida, desde luego, Santi, no es la mejor para un portero que siente confianza de como Moyá en estos primeros partidos.
El problema es que Oblak fue firmado como primer portero y se gastó el Atlético de Madrid un gran dinero y es un valor que tiene ahí y que obviamente sin jugar pues no se va, no digo a revalorizar, sino simplemente pues a mantener su valor. Yo lo encuentro algo lógico en el sentido de que es un fichaje importante, pero no me gustaría que fuera una norma. Es decir, no necesariamente tiene que ser una norma. Hay que verle jugar porque es un buen futbolista, es un buen portero, es un portero que ha costado dinero. Y yo creo que es el momento, quizá, pues sea la primera fase de la Champions. Pero eso no quiere decir que tenga que ser ya una norma de cara a lo que resta de temporada.
Muy bien. Muchas gracias, Santi. Gracias por tu tiempo, ¿eh?
Es un placer. Y tengo tiempo de sobra para vosotros siempre.
Gracias. Hasta luego, Cañete.
Hasta luego.
Son las 3:47. Seguimos en Ser Deportivos y vamos a cambiar de tercio totalmente. Bueno, tampoco tanto. Vamos a hablar un poquito de motos con el gran Mela Chércoles, ahora lo explico. Hola, Mela, muy buenas.
Uy, sí, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Venimos este fin de semana del Gran Premio de San Marino, donde ganó Rossi en MotoGP, Rabat en Moto2 y Ale Rins en Moto3. Los nuestros siguen dando espectáculo. Pero hay un piloto, Mela Chércoles, muy amigo nuestro, que lo está pasando bastante mal esta temporada, que está sufriendo como un perro, podríamos decir, que se llama Álvaro Bautista. Pero ayer se hizo oficial que las dos próximas temporadas va a pilotar una Aprilia oficial.
Lo ha anunciado hoy mismo Álvaro Bautista en el diario AS, en su columna de cada martes después de los grandes premios, y nos ha dado la alegría de que va a seguir siendo competitivo en MotoGP, va a tener material bueno, el apoyo directo de una fábrica tan importante como Aprilia, que regresa al Mundial, que ya estuvo en 2012 en MotoGP, y además tiene la gran ventaja de que se va a quedar en el mismo box en el que estaba, el de Fausto Gresini, que después de muchos años de relación con Honda, le ha dicho adiós a la Alba Dorada y va a ser el equipo oficial de Aprilia. Está por saberse todavía quién será el compañero de Bautista, todo apunta a que será Marco Melandri, pero yo estoy convencido de que Bautista con esta Aprilia tendrá el apoyo de fábrica y podrá hacer un buen trabajo, conseguir una moto competitiva y, por qué no, lograr de nuevo buenos resultados, además con una marca que le trae muy buenos recuerdos, porque ya fue campeón del mundo con ella en 125 en el año 2006 y a punto estuvo de serlo también de 250.
Sí, señor. Hola, Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Contento?
Bueno, sí. Sí, por lo que viene en el futuro, ¿no? Pero, como dices, esta temporada no está siendo todo lo mejor que, o todo lo bueno que me esperaba quizás, y bueno, me toca trabajar mucho este año, estamos teniendo muchos problemas, pero sí, contento de cara a lo que me espera el año que viene.
Te prometo que luego vas a poder darle toda la caña que quieras a Mela Chércoles con el derbi, pero bueno, así como anticipo, supongo que el otro día vería ir juntos el partido, ¿no?, en San Marino.
Que va, y Mela ya no quiere verlo conmigo desde que el Atleti ya le gana a Madrid.
Ahí la han pillado, ya la han pillado, ahora sí.
¿Le da miedo?
Oye,
o qué?
Momentito, ¿eh?
Un momentito, que parece que nos hemos olvidado de la final de la Copa de Europa, de la final de la Champions, en la que el Madrid le ganó a Atleti, y de la cual Álvaro Bautista me debe todavía un casco que nos apostamos en el larguero con Yago de Vega.
Hombre,
y todavía estoy esperando ese casco, Álvaro, ¿qué pasa?
Tú tranquilo, que yo todas las promesas que hago las cumplo. Yo te prometí un casco, yo te le daré. Pero también es verdad que perdimos...
Te apostaste un casco y el Real Madrid hizo que yo te ganara la apuesta.
Pero dáselo a Álvaro con un gran escudo del Atleti, claro, el casco, para que lo lleve, para que lo luzca bien, no vaya a
generar. Pegatita del escudo del Atleti ahí. Ay, ay.
pero entonces, ¿qué pasa, Álvaro? ¿Que ya me la le da miedo y no ve los derbis juntos contigo o qué? ¿O está
no,
de broma?
No, lo decía de broma, no, porque vale. Es complicado en las carreras ahí ver los partidos juntos, porque bueno, me la está con sus cosas, yo estoy con las mías y siempre es complicado que nos veamos.
Bueno, ¿y cómo lo viste? La segunda parte del Atleti muy bien. No sé si luego te dio tiempo a celebrarlo o como había carrera al día siguiente, pues poca cosa, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo iba siguiendo por las redes sociales, porque allí estábamos en Italia, no teníamos el canal para verlo por la televisión, y bueno, por las redes sociales iba siguiendo ahí cómo empezamos ganando, luego nos empataron con un penalti que, bueno...
Hombre, penalti.
Pero luego, bueno, vi que nos pudimos ganar allí otra vez en tu campo... Y nada, muy contento, pero tampoco lo pude celebrar mucho porque, como dices, el día siguiente tiene que competir.
De todas maneras, Álvaro, para la próxima te pinchamos aquí en la radio y vas escuchando el partido, por lo menos en carrusel, que mola bastante más que las redes sociales, ¿eh? Te lo digo como recomendación, tú se lo dices a Mela y él te lo hace todo, ¿no? Tú no tienes que preocuparte de nada, ¿eh?
El próximo partido es importante, se lo digo, que me pinche vosotros.
Bueno, vamos a hablar un poquito de motos. Me decías que bueno, que estás satisfecho por este fichaje por Aprilia para las dos próximas temporadas, porque esta temporada yo creo que se te ha llegado a ver incluso desesperado, ¿no? Como si no aguantaras mucho más esta situación que estabas viviendo.
Sí, bueno, a ver, es difícil, ¿no? Sobre todo porque el año pasado, en las últimas carreras, éramos bastante competitivos, teníamos una moto que más o menos... funcionaba bien en todo tipo de circuitos, estamos siempre luchando por estar entre los cuatro primeros en cada carrera. Y este año, pues desde el principio, con el cambio de ruedas que hicieron los de Bridgestone a principio de año, la reglamentación con las motos Open que pueden usar neumáticos más blandos y todo un poco se ha juntado, que bueno, pues los demás han conseguido mejorar un poco, poner la moto a punto para este tipo de neumáticos que son un poco distintos a los que usábamos el año pasado. Y nosotros, que somos los únicos que usamos otro tipo de suspensiones, otro tipo de frenos, pues no hemos podido mejorar, no nos hemos podido acoplar a esta circunstancia y estamos sufriendo, ¿no? Cada carrera lo intentamos, pero se nos hace duro ahí, ¿no? Y quizás pues no está teniendo los resultados que quizás esperábamos a principio de año.
Se sufre, Álvaro, porque tú cuentas que es muy difícil, ¿no?, mantener la moto, ¿no? Porque vas siempre al límite, sientes que no tienes mucha estabilidad, que no puedes abrir gas al salir de la curva y claro, casi es imposible.
Sí, digamos que lo que siento es que, no sé, es como que el neumático no va bien pegado al suelo, entonces... Claro, frenando, es como que la moto no agarra bien y voy deslizando mucho, no puedo hacer la gira rápido, luego abriendo gas tampoco puedo abrir mucho gas porque las ruedas enseguida se me deslizan, o sea, es como si el neumático no estuviera en el suelo, que fuera como flotando, ¿sabes?
Claro, así es, evidentemente es imposible.
Así es, la complicado, clave, porque parece que me voy a caer en cada curva y luego estoy a un segundo del ritmo, o sea, es frustrante.
Mela.
La clave de toda esta historia, para quien no lo sepa, es que la Honda de Bautista lleva suspensiones Showa en vez de las Ohlins, que lleva las Honda de Márquez, Pedrosa y de Bradel. ¿Qué serías capaz, Álvaro, de hacer si tú tuvieras en tu Honda las suspensiones Ohlins y los frenos Brembo, como ellos, en lugar de los Nissin?
A ver, la diferencia, como bien dices, es que nosotros llevamos otro paquete de suspensiones y frenos en la moto... Pero como yo siempre he dicho, yo no digo que mis suspensiones sean mejores o sean peores, no, simplemente que soy el único piloto que las usa y no tenemos más referencias. Entonces,
claro,
los demás han conseguido con sus datos y eso pues trabajar bien y han conseguido acoplar las suspensiones a los tipos de neumáticos que hay este año y nosotros pues no hemos sido capaces. Entonces, es la única diferencia, ¿no? Que nosotros pues... con Showa no hemos sido capaces de hacerle funcionar con estos neumáticos, pero bueno, todavía quedan carreras, estamos trabajando vamos, faltaría más si llegáramos a la última carrera y resolviéramos todos los problemas, entonces me pegaría un tiro.
No, pero no lo hagas, no lo hagas, que además has firmado este acuerdo para las dos próximas temporadas con la Aprilia oficial y, como decía Mela, vas a seguir en el equipo de Fausto Gresini, así que vas a seguir más o menos en familia como estos últimos años. Y hay que decirle a Marc Márquez que disfrute mucho del título de este año que va a conseguir dentro de muy poquito, porque en 2006 con Aprilia fuiste campeón del mundo en 125, en 2008 fuiste subcampeón en 250 también con Aprilia, así que el año que viene te toca a ti ganar.
Ojalá, ¿no? Pero yo creo que el año que viene todavía estaremos en otra liga, porque, bueno, Aprilia entra con la reglamentación un poco distinta a las motos de Marc o de Valentino, por ejemplo, que ellos son, digamos, factory, y nosotros, bueno, a evolucionar con la marca italiana, ¿no? Tenemos buena base porque en Superbike están haciendo un gran trabajo, yo creo que ahora mismo es la mejor moto de Superbike. Y bueno, yo confío en que podemos trabajar juntos. 2015 será un año un poco para poner todo en su sitio e ir mejorando poco a poco, y en el 2016 pues ya se busca que seamos más competitivos y estar más delante, ¿no? Pero ahora mismo, de momento, yo creo que por mi parte puede estar tranquilo Marc, a no ser que el primer día que me monte en la moto sea un pepino y pueda ser competitivo desde el principio, pero de momento creo que será mucho trabajo lo que habrá que hacer, porque, bueno, no es fácil, ya te digo, aquí en este mundo de la moto cualquier décima que pueda ganar es muchísimo y también es muy difícil encontrarlas. Entonces sé que me enfrento a unos años de trabajo, de evolucionar una moto, pero sobre todo que tengo mucha ilusión, porque el trabajar con una fábrica es una pasada, ya lo hice en Suzuki cuando llegué al MotoGP, y fue mejorando mucho, así que tengo muchas ganas de empezar a trabajar con ellos.
Bueno, te hago yo la apuesta, si le ganas a Marc Márquez el año que viene, me regalas a mí un casco. Bueno, a mí o a los oyentes de Ser Deportivos que te están escuchando. Un casquito de Álvaro Bautista.
Lo firmo ahora mismo.
Lo harías encantado, seguro. Oye, ya termino con esta. Hoy empieza la Champions, o comienza el Atlético de Madrid. ¿Se puede repetir lo del año pasado o superarlo?
Difícil, ¿no? Yo creo que el año pasado pusieron el listón muy alto y solo nos faltaron, bueno, solo nos sobraron
un par de minutos.
Con un par de minutos menos tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Pero yo creo que está muy difícil, ¿no? Y hacer un año como el que hizo la pasada campaña del Atlético de Madrid es complicado, pero bueno, vamos a confiar en ellos. De momento hemos empezado muy bien la liga, con mucha fuerza, y a ver si nos dan más alegrías como están haciendo últimamente.
Muy bien, gracias Álvaro, cuídate mucho, ¿eh?
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Mela, que venimos de San Marino y faltan todavía unos cuantos días para Alcañiz. Lo decías el otro día, y confírmamelo, Márquez todavía no puede ser campeón del mundo, ¿no? En Alcañiz.
No, matemáticamente no. Después de la caída que sufrió en Misano el domingo, reemprendió la marcha y fue capaz de terminar en 15º, sumar un puntito, con la combinación de resultados que se dieron, con Rossi primero y Pedrosa tercero, todavía no puede ser campeón matemáticamente en Alcañiz, pero todo apunta a que lo será en Japón, que es la siguiente cita, a principios del mes de octubre.
Muy bien, gracias Mela, un abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego.
Javi Blanco, ¿nos dejamos alguna cosita todavía por
Luces
ahí?
Lúcete, ¿no? Javi, tienes tiempo.
Sí, hombre, un minutito.
Hemos dejado todo el mundo.
Vamos por ello.
Mira, lo primero, el delantero del Valencia, Álvaro Negredo, ha tocado balón por primera vez desde que sufrió hace 2 meses una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.
Buena noticia.
Sí, su vuelta esperaba para mediados de octubre, pero se están acortando los plazos y podría reaparecer a finales de este mes. Mira, más problemas para el Levante. Ayer te contaba Rubiano que el equipo granota es el único que no ha marcado un solo gol de los 122 clubes que componen Primera, Segunda y Segunda B. Pues hoy el delantero brasileño Rafael Martins se ha lesionado y podría estar 1 mes de baja al sufrir una rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda. Así que más problemas para el Levante. Y donde esperemos que no haya problemas es en el Sevilla-Feyenoord, un partido de Europa League que la Comisión Permanente de Antiviolencia ha designado de alto riesgo. Y Lyon, el Estadio de Las Palmas, ¿te acuerdas aquel lío que hubo en el partido, en el último partido de Liga entre Las Palmas y el Córdoba, en el que se jugaban el ascenso a Primera División? Pues se ha condenado a 2 meses de cárcel a 3 de los jóvenes que protagonizaron algunos de los incidentes más graves ocurridos en el estadio. Así que el que la hace la paga.
Correcto.
Me parece bien que aquellos que la liaron, que lo paguen ahora.
Desde luego. Gracias, Javi. Aquí lo dejamos. Ahora la información, después la ventana y a partir de las 8:30, carrusel, que hoy vuelve la Champions. Suerte para el Real Madrid y suerte también para el Atlético de Madrid. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Adiós.